Son las 9, las 8 en Canarias. Aquí, en Colombia, son las 2 ya de la tarde. Hasta aquí el deporte. Nosotros seguimos con toda la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primero, a esta hora se espera la llegada de unos 80 colaboradores afganos de España a la base de Torrejón, en Madrid. Llevan casi 2 meses escondidos tras la llegada de los talibanes en Afganistán. Mañana llegarán otras 130 personas, todos han conseguido salir a partir de la frontera de Pakistán. Segunda clave, la COVID. Solo 6 comunidades autónomas siguen por encima de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia en España se sitúa en los 46 puntos. Sanidad ha notificado la muerte de 49 personas. Y tercera, el volcán de La Palma ha provocado el confinamiento de unas 3.500 personas en varias zonas de la isla canaria. Es una medida preventiva tras el incendio de una cementera para proteger a la población de una nube tóxica. Hoy estamos encendiendo esta linterna desde Bogotá. Aquí nos ha traído la Fundación Microfinanzas BBVA para demostrarnos cómo se puede transformar la vida y el entorno de aquellos que reciben una pequeña ayuda en forma de microcrédito, luego acompañamiento, formación, asesoría hasta psicológica. Durante los próximos minutos te voy a presentar a algunas personas que, gracias a alguien que creyó en ellas y les enseñó a emprender, han cambiado su destino. Ojo, cuando te hablo de un crédito, te hablo de 200 euros, 300, 500, hasta quizás 2.000. Esta noche te voy a explicar cómo, desde esas cantidades que suenan a ridículas, se cambia la vida. Te propongo un viaje increíble que comienza a bordo de un autobús y cuya primera parada nos lleva a la puerta de oro de la Amazonía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en Florencia. Florencia está muy cerca de la frontera con Ecuador, en el sur oeste de Colombia. Llama la atención poderosamente cómo la sombra cuando caminas es en vertical. Y es que el sol está justo encima de nosotros. Estamos muy cerquita del Ecuador. Esta región la denominan la Puerta de Oro del Amazonas. Estamos ya en la cuenca del Amazonas, muy cerquita del río Caquetá. Mira, estamos conociendo a gentes del pueblo Murui Muina. Hablan en huitoto. Es un idioma indígena, es una tribu indígena. Existen 115 pueblos nativos, reconocidos como tales, como indígenas, en toda Colombia. Casi el 80% está en centros poblados o todavía en pequeños núcleos rurales completamente dispersos por todo el país. Esta zona es especialmente rica precisamente en estas poblaciones, esta zona del Amazonas. Bueno, pues casi milagrosamente, a través de Bancamía y de la Fundación Microcréditos del BBVA, a través de microfinanzas, se ha conseguido pues que gente como Ninfa Herrera Domínguez, de la etnia huitoto, saque adelante un restaurante casi milagroso. Ya lo verás. Vamos a probar el pescado de estos ríos con la salsa de hormigas. Vamos. A las afueras de Florencia, se llama así porque en su día hubo una colonia de misioneros italianos. Allí, rodeados de verde y vegetación por todas partes, hay un grupo de casitas de ladrillo muy humildes. En una de esas casas nos recibe nuestra anfitriona. Nos da la bienvenida, orgullosa por lo que ha conseguido.
Fue Ninfa Herrera Domínguez, el pueblo Murui Muina, Amazonía colombiana. Entonces, un saludo que les doy en mi lengua, para decirles a ustedes que bienvenidos a la Amazonía, el pulmón del mundo.
Esta mujer ha logrado sacar adelante un espacio gastronómico, un centro de reunión donde, partiendo de la comida, intenta rescatar las tradiciones indígenas. Todo comenzó gracias al programa EmproPaz, Emprendimientos Productivos para la Paz, un modelo de inclusión financiera impulsado por Banca Mía, entidad de Fundación Microfinanzas BBVA, en alianza con USAID. Sí, sí, USAID es ayuda de Estados Unidos. Buscan facilitar el acceso a productos y servicios financieros a la población rural excluida, además de darles formación gratuita. Ojo, excluida de todo tipo de violencias. Sin este invento, Ninfa nunca hubiera salido adelante.
Y entonces, pues aquí vamos, ellos apoyándome en lo que más han podido poder sacar este emprendimiento, que no es solamente venir a comprarnos un pescado, sino es conocer de la cultura en la Amazonía, es fortalecer a las mujeres indígenas, porque desde aquí se ha visto como un proceso para poder que otros puedan hacer desde el conocimiento y el saber, poder tener una garantía económica de supervivencia, porque de cierta manera pues también tenemos que aprender a trabajar,
¿no? ¿Las mujeres son más emprendedoras o más valientes por lo general que los hombres en esta región? En casi todo el mundo sí, aquí no lo sé.
No sé, porque para nosotros los hombres nos acompañan con su conocimiento, entonces somos como el mismo nivel, ¿sí? Pero realmente para la mujer indígena es difícil, como para todas las mujeres, emprender y salir en procesos, como me ha tocado. Yo he tenido muchos, guerras políticas por defender ciertas posiciones y porque siempre uno como mujer en estos medios o en esta parte donde está, siempre los liderazgos son de hombres, ¿no? Entonces, a veces se siente así, pero al contrario, me he fortalecido con ello. Y bueno, gracias al proceso que llevo con Banca Mía, que realmente cambia, y la corporación le cambia la vida a uno realmente. Ahorita ya tengo cantidad de... como que después de todo lo que ellos me han apoyado, cambió mi vida.
Entre fogones, Ninfa nos habla de su proyecto a la vez que nos descubre la gastronomía indígena y nos cuenta qué vamos a comer. Un pescado, para entendernos, de la familia de las pirañas, con unos condimentos que podríamos calificar, ¿cómo decirte? No te rías, Nekane. Unos condimentos especiales.
Sí, es un pescado. Entonces vamos a hacer caldo de pirarucú, con el que normalmente nosotros llamamos tucupí. Entonces él está saladito y vamos a agregarle... ahí que ya están las hormiguitas, tienen un cocimiento mucho más porque ellas son muy fuertes, que nos va a dar el matiz para esto, ¿sí?
Son el condimento amazónico.
Uh-huh. ¿Y a qué saben?
A hormiga.
No.
El mojojoy es una larva. Es una larva y se da, en este caldo se come, lo pruebas de todo.
Bueno, mientras esperamos a probar de todo, ya que se cocina el pescado, Ninfa me cuenta su historia, una historia dura en la que las violencias han sido protagonistas. Nacida lejos de Florencia, casi en la ribera del Amazonas, aquí en la capital ha conseguido echar raíces.
Bueno, yo llegué muy, muy sardina.
¿Muy sardina qué es?
Muy joven. En los tiempos de la guerra, pues eso fue muy difícil.
¿En qué años?
Eso fue entre el 96, pero en sí fue como en el 82.
Cuando me dice tiempos de la guerra, guerra entre el Estado colombiano y la guerrilla.
La guerrilla, porque comenzó con el M-19, luego FARC, luego paramilitarismo, sí, o sea, es una secuencia de...
O sea, que la violencia les echó de su tierra, de su pueblo.
Sí, perdimos dos hermanos y nosotros nos vinimos así como dice, como lo que teníamos puesto, llegamos aquí. Yo llegué mucho antes que mi mamá y estaba estudiando. Y luego mi mamá se vino porque nos mataron a un hermano que fue, digamos que salió de las guerrillas y él pues quiso hacer su vida, pero ya no lo dejaron, o sea, lo mataron.
Ya.
Y eso Bueno, entonces ella se vino con lo que tenía puesto y llegamos aquí, seguimos prácticamente superviviendo aquí.
La clave de la violencia es un denominador común en tantas historias que te cuentan aquí en Colombia. Bueno, hoy Ninfa no está sola. Sus tres hijas son parte fundamental del proyecto porque su legado tiene que perdurar en el tiempo.
La tradición no nos podemos desligar de ella jamás, ¿no? Porque eso es lo que nos ha dado lo que somos. Y como ellas también tienen que llevar, porque nosotros pasamos esa cultura de generación en generación.
Ingrid, Valeria y Alejandra son conscientes de la responsabilidad que tienen. Valeria es la mediana, tiene solo 22 años y un desparpajo agotador. Es pura energía. Habla siempre con una sonrisa en la boca, a pesar de que su condición indígena y mujer le ha provocado problemas.
Desde muy pequeña sé que soy indígena. He sufrido violencia de mis compañeros en el colegio. Me tengo que cambiarme a un colegio por decir sí, por mostrar mostrar lo que soy. Pero pues yo, como mi mamá siempre me ha dicho, yo sé de dónde vengo, ellos no. Entonces no me apena.
Pero esa violencia o ese acoso ha mejorado, quiero decir, ¿ahora ya se os respeta más?
Yo, en mi ignorancia también, no digo que las personas que me critican o pues no respetan mi etnia y que se burlan de cierta forma, pues son más ignorantes que yo. Sí, porque pues sí, claro, sí, sí me han dicho pues que hay, que vulgarmente no la india, porque nosotros somos indígenas. Pero no, nunca me ha afectado. La verdad, no siento, hasta ahora sí se respeta más porque hemos luchado más, entonces.
Pero en vuestro caso se complicaba el ser mujer con ser indígena, además.
Sí.
Lo digo por la discriminación.
Por la discriminación.
Valeria está muy implicada en el espacio gastronómico y cultural de Ninfa, su madre. Lleva las redes sociales, el marketing. Para ello tiene un aliado fundamental, que es Jonathan Zendales, es el asesor principal. Lleva años trabajando para Banca Mía y sabe perfectamente cómo tiene que actuar con cada uno de sus clientes.
Inicialmente lo que hacemos es verificar la idea de negocio con el participante. Primeramente lo que hacemos es un diagnóstico donde miramos tanto el perfil de la persona y su perfil emprendedor, por supuesto. Posterior a esto hay un filtro, digamos, para identificar el potencial de emprendimiento que tiene esta persona y su idea, cómo está. A partir de ese diagnóstico lo que hacemos nosotros es definir una ruta de formación a la medida, es decir, con las características específicas de cada emprendedor, de cada participante, y a partir de ahí diseñamos esa ruta y empezamos a formar.
A formar. La formación debería ser fundamental para todos nosotros, ¿eh? Pero claro, para este proyecto más, porque de lo que se trata es de que el emprendedor, la emprendedora casi siempre, pueda funcionar sola.
La intención del programa no es entrar a endeudar a los participantes y asfixiarlo con las deudas, es un crédito a la medida, es mirar cuál es el potencial que tiene el negocio, y por eso durante el proceso de formación pues se trata de hacer un estudio de mercado con los participantes, para que en base a ese estudio de mercado sepa cuál es el potencial de ventas que van a tener y no asfixiarlo con ese crédito que claro, se va a sacar. Digamos que un crédito puede ir desde 700 mil pesos hasta los 25 millones de pesos, dependiendo, digamos, del negocio.
El microcrédito serían 150 euros.
Sí.
Y así arrancan.
Así arrancan.
150 euros para hacerte empresario, ¿eh? Lo más curioso es que la mayoría de los emprendedores, emprendedoras, como ocurre en casi todos los lugares del mundo, son ellas. Ellas, las mujeres, son las que sacan adelante a las familias y a las comunidades.
En las convocatorias, por lo regular, van más mujeres que hombres, y en muchos casos, digamos que las mujeres como que son más decididas al momento de emprender, tienen como una visión más clara sobre lo que quieren en la vida. Tal vez porque, digamos, culturalmente han estado más relegadas como a los oficios del hogar. Entonces miran que es momento, digamos, de empezar a empoderarse también, y miran en el emprendimiento una oportunidad para hacerlo. Yo creo que un denominador común sería las ganas de salir adelante, las ganas de luchar por sus hijos, de dejar como una huella en su familia. En muchos casos, sobre todo en la parte rural, mira uno el tema de violencia muchas veces intrafamiliar que ha hecho que la mujer diga, bueno, yo tengo que buscar una opción económica diferente a depender quizás de mi esposo. Entonces ese podría ser un factor fundamental.
Tras charlar con unos y con otras, llega el momento de sentarnos a la mesa. Ninfa nos da las indicaciones necesarias para disfrutar del menú.
Usted coge el pescado y lo abre aquí. Este lo soporta acá y lo abre aquí. Así. Entonces, se lavaron las manos, ¿cierto? Todo está bien.
Así, ¿no?
Esto. Bien, eso, ahí.
Sin lugar a dudas, es toda una experiencia probar la comida amazónica. Pescado, como te digo, de la familia de la piraña, llamado cachama, hormigas, larvas. Sabores extraños para nosotros, pero que para Ninfa y sus hijas representan una forma de vida totalmente abierta al futuro. Valeria tiene claro que esto no ha hecho más que comenzar.
En un poco voy en el sexto semestre de administración de empresas, estoy estudiando administración de empresas. En un futuro me veo con este restaurante mejor organizado, manejándolo con mi familia, para, pues, como le digo, ¿no? La idea es no nosotros simplemente, sino también traer más mujeres acá para que, o sea, sepan lo importante que es fortalecer esa cultura y seguir adelante.
Llega el momento de abandonar Florencia. Lo hacemos tras comprobar que dando una oportunidad a alguien y facilitándole un pequeñito crédito, la vida cambia. Sí, puede cambiar radicalmente.
Siempre fui feliz a pesar de la guerra, ¿sí? Porque soy yo, o sea, soy yo. Y independientemente de lo que pase alrededor, es uno. Claro que las cuestiones externas a veces tienen que ver, pero sí, soy feliz.
Dejamos atrás el proyecto de Ninfa con el típico calor húmedo del Amazonas. Abandonamos la región del Caquetá y nos preparamos para la siguiente parada. No te pierdas la siguiente parada de nuestro viaje.
Gracias por permitirnos disfrutar de su compañía. El día de hoy, Satena es Colombia. Señores pasajeros, estamos próximos a aterrizar en el Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá. Por favor, permanezcan sentados y hagan uso del cinturón de seguridad.
Y nos plantamos en el barrio de Engativá, al occidente de Bogotá, al este, aquí lo llaman al occidente. Hemos quedado con Sandra Ceballos, que es una colombiana de 28 años, con 4 hijos, que dirige y maneja una recicladora. Para entendernos, es lo que eran los chatarreros de nuestra infancia en España. Ella recibe miembros de su cooperativa, les compra las latas, les compra las hueveras, el cartón, el metal. Les compra como aquellos chatarreros de nuestro barrio. Yo me acuerdo de uno en la calle Isturiz, esquina Guipúzcoa, en 4 caminos. Bueno, pues ella hace lo mismo. Recicladora ECA. Trabajamos por el medio ambiente. En este barrio de Engativá, como en todo Bogotá, la basura se amontona a toneladas en las esquinas. No hay cubos. La gente suelta sus bolsas. Y claro, entre los perros, entre la gente que rebusca en la basura para sacar cualquier cosa, incluso que comer, pues es impresionante. No va a parar de tener trabajo. Ella recibió un microcrédito y con ese microcrédito pues puso en marcha la recicladora. Es impresionante cuando uno habla de limpieza, de medio ambiente, de basura. Cuando visitas ciudades como esta, te das cuenta que la labor es infinita. Lo del cambio climático es verdad, lo de la conservación también. Y me temo que no es solo una cuestión de Occidente. Aquí en Engativá, los cables se amontonan si miras hacia el cielo. Es impresionante el enjambre de líneas telefónicas, de líneas eléctricas, de antenas parabólicas que seguro que ni funcionan. Seguimos. Ya vemos que viene Sandra por ahí a lo lejos. En la puerta de la recicladora de Sandra nos hemos encontrado a don Hernando Castro Bolívar. Don Hernando, ¿qué trae usted?
Yo traigo cartón, traigo soplado, o sea, botella, archivo, chatarra y plástico.
¿Y de dónde
y
los
botella.
De dónde los ha recogido?
Yo hago recorrido en la calle, recojo en la calle.
¿Y todo este material se lo vende a Sandra?
Sí, señor.
¿Y aproximadamente por este cargamento que trae, cuánto dinero tendrá aproximadamente?
Aproximadamente tengo entre 20 y 25 mil pesos.
¿Y cada cuánto tiempo hace esto? ¿Todos los días?
Todos los días, desde las 3 de la mañana, sino porque ahorita como vengo pinchado, entonces para vender el material.
¿Y este es su modo de vida?
Este es mi modo de vida. Ya llevo en el reciclaje, ya llevo 14 años.
¿Cuántos 20. Años tiene usted?
66 años.
Esto es duro, este trabajo, ¿eh?
Siempre. Ya uno, como se dice, para la edad que uno tiene, le queda uno duro, pero ¿de qué más vive uno?
Claro.
De qué más, como se dice ya, si usted va a buscar trabajo en alguna parte, no, porque los años no lo permiten. Entonces, le toca a uno.
¿Y cuánto tiempo piensa estar así?
Hasta cuando mi Dios me dé salud y licencia de poderme movilizar.
Pues que tenga suerte, señor.
Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, a ustedes, gracias. Feliz día.
La recicladora de Sandra es un pequeño almacén en el que se amontonan casi casi clasificados. Tiene gomas, cubos, tiene recipientes, cartones, telas, papel, hueveras de cartón que se separan a su vez de las cajas. Sandra Ceballos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cuántos años tienes?
Ya cumplí los 30.
¿Cumpliste los 30 años?
Sí, señor.
¿Cuántos años llevas en este negocio de las recicladoras?
Yo llevo del 2016, el 20 de julio inicié con mi negocio, el reciclaje.
¿Y a qué te dedicabas antes de hacerlo como negocio?
Pues antes me reciclaba en las calles de Bogotá.
¿Recogías basura, desperdicios y qué hacías con ello?
Llegaba y los seleccionaba y después los iba a vender precisamente a un negocio de estos.
Claro. ¿Y tienes hijos?
Claro.
¿Cuántos
tengo
tienes?
4 niños.
¿Y de qué edad? ¿Qué hacen?
El mayor tiene 14 años, está estudiando, igual con el de que tiene 12 años, y el de 9 años, y pues la niña de 4 años que está en el jardín.
En el jardín, en el cole de pequeñitos. Allí lo llamamos guarderías.
Eso.
Casi, más o menos. Oye, ¿qué tal te va el negocio?
Muy bien, gracias a Dios. Muy bien.
¿Cómo funciona? ¿Aquí vienen los socios de la cooperativa? ¿Cómo funciona esto?
Sí, vienen los asociados de la asociación. Vienen y digamos que inician desde las 7 de la mañana a pesar su material, el que han recogido en las calles, y llegan y se le pesa cada su material. Cada material tiene su precio.
Oye, ¿cómo pasas de ser tú quien recoge la basura, quien recoge el material, a tener tu negocio? Quiero decir, ¿quién te ayuda? ¿Quién te empuja?
Pero a mí un reciclador, uno de ellos que me vendía, me dijo, no, ve a Banca Mía, que Banca Mía te presta, que no sé qué más. Yo dije, no, pero ¿cómo me va a prestar? Digo que sí, yo me prestaron.
¿Tú pensabas que tú no eras nadie?
No, yo pensaba que no me iban a hacerle préstamo, porque pues él me dijo, no, ve que yo soy un reciclador, y me prestaron a mí que soy un reciclador. ¿Cómo no te van a prestar a ti? Y sí, gracias a Dios me acerqué allá en Banca Mía, Microfinanza, BBVA, y ellos me hicieron el primer crédito.
¿Cuánto dinero te dieron? ¿Ese primer crédito cuánto fue?
Ese primer crédito fueron 3 millones que me prestaron.
3 millones, el equivalente a 600 euros para nosotros. ¿Y con ese dinero qué hiciste?
Pues con ese dinero comencé a comprar material. Comencé a comprarle material a ellos. Pues no.
Oye, ¿y cuál es tu plan de negocio? ¿A partir de ahora qué?
¿Mi plan de negocio?
Sí, quiero decir, ¿vas a seguir creciendo? ¿Vas a intentar abrir más centros, más socios?
Sí, claro, pues de verdad nosotros tenemos otra sucursal, más de para allá. Y no, pues mi gran idea es quedarme en un solo lado, bien grande, bien grande. Ese es mi proyecto. Sí,
no, pero te va bien y seguro que vas a triunfar. Que tengas mucha suerte, Sandra.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Seguro que en alguna ocasión has oído aquella expresión de dar voz a los que no tienen voz. Bueno, pues Ninfa, Valeria, Don Ernesto, Sandra, son esos personajes sin voz a los que nos encanta ponerles en delante el micrófono azul de COPE. En la mayoría de los casos son mujeres. Claro, por algo, ellas son madres. Han recuperado nada más y nada menos que la dignidad. La dignidad, el honor y el orgullo, con 150 euros encima de la mesa. Piénsalo, ¿eh? Cuando ibas a hablar de economía circular es esto. Esto que hemos visto. Desde la basura en una calle infecta de las afueras de Bogotá, hasta ser empresaria y hasta dar trabajo a través de una cooperativa a los mayores de tu barrio. ¿Qué quieres que te diga? Ahora, con este cuerpo, ponte a hablar de Esquerra Republicana, de Podemos, de la política española. ¿Qué quieres que te diga? Paloma Serrano, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Escuchando la voz de la esperanza, ¿eh? ¿Cómo hablan? Qué bonito hablan. Qué bonito hablan.
Es que no es que
hablan
bonito, es que ¿sí? hablan perfecto.
Sí, 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 pero ¿sí? es bonito. O sea, aparte es que de ser es un perfecto, español, es muy bonito. Sí,
es
sí.
un español y un castellano que ya lo quisiéramos nosotros.
Sí,
pero ojo, lo habla así un señor recogiendo basura directamente de una calle a las afueras de Bogotá, ¿eh?
Daba gusto escuchar a Sandra.
Qué lección.
Y el resto. Sí, señor.
Qué lección de vida. Oye, nos traes un mensajito de línea directa.
Sí,
Palo.
Porque ya sabes, Ángel, y a todos los demás, os digo que los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos. Y si se cambian a línea directa, saben, además, que se ahorran hasta 100 euros en su seguro. Y el escuchar esa frase, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso vete a línea directa. Marca el 917-700-700, 917-700-700. Las condiciones en línea directa.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida,
pata negra.
La viña le da grandeza.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.500 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra 3 veces más rápida. Llévate fibra 300 y 2 líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí en Colombia son las 2:30 de la tarde. Empezamos esta segunda semana del mes de octubre después del domingo más caro de la historia en el precio de la luz. Los 175 euros de media se superan hoy, eso sí, hasta los 184, y hace un ratito hemos dejado ya la franja más cara. De 8 a 9 se ha llegado a pagar cada megavatio hora a 241 euros. El impacto que está teniendo en la industria la subida del precio de la electricidad está siendo cada vez mayor y hay muchos negocios a los que les cuesta mantenerse a flote. El penúltimo ejemplo lo hemos visto hoy mismo. La siderúrgica Sidenor parará la producción de su flauta principal en Basauri. Lo hará de forma intermitente hasta Navidad. Han pasado de pagar 60 euros megavatio hora a 260. La factura se ha incrementado en más de un 300%. Los costes de fabricación se han incrementado en un 25%, y eso les hace imposible mantener su actual ritmo de producción. El de Sidenor, siendo una de las grandes, es uno más de los casos que se están dando en empresas del tejido productivo español asfixiadas por un aumento constante de los precios de las materias primas y de la factura eléctrica. Para muchas, la recuperación post-pandemia está siendo complicada. En esta linterna, hace unos minutos, hablábamos con el presidente del BBVA, con Carlos Torres, precisamente de eso, del momento económico que vivimos y de lo importante que es aprovechar la oportunidad, precisamente, de la llegada de los fondos europeos.
Que el crecimiento a largo plazo depende de la inversión, sobre todo de la inversión privada, que es la variable, claro, que mejor explica el crecimiento de la renta per cápita a largo plazo. Y ya sabemos lo que necesita la inversión privada, que es confianza para el inversor. Y ahora tenemos una gran oportunidad para aprovechar los fondos europeos para transformar la economía, generando confianza con las reformas.
Así arranca la semana en la que llegarán al Congreso los presupuestos generales del Estado. Isabel Rodríguez es la portavoz del Gobierno.
Iniciamos el trámite parlamentario con la esperanza puesta desde el Gobierno de que seamos capaces de unir todas las fuerzas políticas necesarias para que efectivamente estos proyectos sean una realidad, ampliar todos los apoyos que sean necesarios para obtener el mejor proyecto para nuestro país.
Acompañaba a la ministra portavoz el titular de Agricultura, Luis Planas. Él ha sido el encargado de informar sobre el nuevo anteproyecto de ley con el que el Gobierno quiere combatir el desperdicio alimentario. Quédate con este dato. En 2020, los hogares españoles tiramos a la basura 1.300 millones de kilos de alimentos. Esa nueva norma apenas se ha dado los primeros pasos, pero lo que se pretende con ella es evitar que se desperdicien alimentos en toda la cadena alimentaria. Desde el origen, con la cosecha, hasta que llega a la mesa de una casa o de un restaurante. En medio, el súper, claro, que estará obligado a tener un espacio dedicado a esos alimentos llamados feos.
Todos, como seres humanos, tenemos una tendencia a atraer y atraernos por lo más bello, ¿verdad?, que aquello que nos llama con los ojos a su consumo o a su adquisición. Pero es verdad que en el ámbito agroalimentario hay, sin duda, pues frutas, verduras u otros productos que pueden ser perfectamente consumibles, están en condiciones perfectas, pero que su presentación no lo es.
La industria alimentaria tendrá que donar lo que no vaya a utilizar, pero deberá hacerlo de tal forma que dé tiempo a distribuir esos alimentos en condiciones, claro. Los beneficiarios serán organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. Si esos alimentos no son aptos para el consumo, se utilizarán para elaborar piensos animales o compost agrario. En cuanto a bares y restaurantes, tendrán que darnos la opción de llevárnoslo a casa en un tupper, lo que no hayamos comido, cosa que cada vez ocurre más. En muchos casos ya se hace. Cuando la ley esté en vigor, será obligatorio. Hoy estamos encendiendo esta linterna desde Bogotá, desde la sede de Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA. A lo largo de esta linterna te hemos contado cómo con muy poco dinero, aparentemente o para nosotros, se puede cambiar la vida de aquellas que reciban un microcrédito. Esta gente recibe una ayuda desde 150 euros hasta quizás 2.000 y con ello salen adelante. Aquí nos ha traído la Fundación Microfinanzas BBVA para demostrarnos cómo se puede transformar la vida y el entorno de aquellos que reciben una pequeña ayuda en forma de microcrédito. Miguel Ángel Charria es presidente ejecutivo de Bancamía. ¿Qué tal, Miguel Ángel, casi vecino? Buenas tardes, buenas noches, no sé lo que. Buenas noches en España, buenas tardes aquí.
Buenas tardes, Ángel, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias también a todos los radioescuchas que están siguiendo este programa desde que estás transmitiendo desde Colombia.
Lo comentábamos fuera de micrófono. Casi siempre son mujeres. ¿Cómo se ayuda, les acabamos de oír, a personas como Ninfa o Sandra? Parece mentira que con 150, 300, 600 euros se fabrique una empresaria.
Así es, Ángel. Tal vez, para poner en contexto la respuesta, yo lo primero que quisiera compartir con ustedes es decir que la Fundación de Microfinanzas BBVA y Bancamía nacen del capítulo de responsabilidad social corporativa del grupo BBVA. Y cuando uno lo entiende de esa manera, pues entiende que no somos una entidad financiera tradicional, somos una entidad financiera que promueve el desarrollo económico y social de estas personas a través de la prestación de estos productos y servicios financieros. Porque microempresarios como Ninfa o como Sandra, que son ejemplos de emprendimiento, que son ejemplos de personas que quieren salir
de
adelante,
lucha,
son personas que históricamente habían estado excluidas del sector financiero y nosotros precisamente proveemos eso, ¿no? Cuando una persona sin ninguna historia de crédito, sin tener garantías para ofrecer, sin tener documentos formales sobre sus negocios, accede a un crédito por primera vez, aumenta sus existencias, compra una pequeña máquina y en definitiva puede vender más. Allí, en ese momento, esos negocios reciben un impulso y estas personas inician un camino de progreso y de desarrollo como el que hemos podido palpar con los ejemplos que hemos visto hoy. Pero también quisiera decir que no es solamente el crédito, nosotros también propendemos por mejorar la cultura de ahorro tan importante para estas personas, con productos específicos, productos cero costo. Tener en cuenta que competimos es con el dinero que se guarda debajo del colchón, por tanto tienen que ser productos diseñados a su medida. Promovemos la cultura de protección, les damos acceso a los microseguros, a microseguros que les dan cobertura a ellos, a sus negocios, a sus familias, y con ello pues estamos dando, digamos, un acompañamiento integral desde los productos financieros. Y finalmente, Ángel, y yo creo que es muy importante, la parte no financiera de entidades como la nuestra, un programa de educación financiera muy robusto que llevamos haciendo muchos años, se llama Echemos Números, es quizás el programa de educación financiera más grande que tiene el sector financiero colombiano.
Cuando hablas, Miguel Ángel, de que estaban excluidos del sistema financiero, es que no tenían ni una cuenta bancaria.
Es que ni siquiera tenían acceso, y habían dos fenómenos, Ángel. O sea, hay un fenómeno de las entidades no llegaban a las zonas en donde estaban estas personas, pero ellos, también el microempresario, sentía que el sector financiero estaba muy lejos para ellos y había una autoexclusión en ese sentido.
¿Qué es el programa Empropaz?
Sí, es un programa, entender primero que estos microempresarios con los que hemos conversado hoy llegaron a hacerlo sin ninguna formación, que llegaron allí por necesidad, ¿no? Entonces, Empropaz es una iniciativa orientada al desarrollo de estos emprendedores y estos microempresarios, principalmente rurales, que pretende solventar esas brechas. O sea, nosotros con Empropaz, lo que, además de los productos que ya tenía Bancamía, lo que les estamos llevando es formación empresarial. Estamos tratando que estas personas tengan esas capacidades administrativas, esas capacidades empresariales, para que puedan llevar sus negocios a otro nivel. Y también tener en cuenta que cuando hablamos de estas formaciones, no es una formación de un día o de una semana, bien lo explicaba nuestro asesor que trabajaba con Ninfa, Jonathan, que hacemos un diagnóstico y son formaciones que van entre los 6 y los 24 meses. Es una formación de largo plazo, es como un MBA para estas personas para que logren tener esas capacidades y sacar esos negocios adelante.
Es curioso, porque hablando con una indígena en la Amazonía o con Sandra recogiendo basura, montando una chatarrería, que diríamos nosotros en España, y siendo empresaria, hablar de un Master in Business Administration es impresionante, ¿eh?
Sí, y además, Ángel, a dónde estamos llegando. O sea, Empropaz, que es una iniciativa que, bueno, tú entenderás que una formación de 24 meses es costosísima, necesitamos aliados. Aquí nos aliamos con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, así es, y estamos llegando a 76 municipios del país, en donde históricamente en donde más se ha concentrado la violencia y la pobreza. Allí es donde está llegando en Propasio.
Hablando de violencias, alguien me contaba que en Colombia se viven, por desgracia, desde hace muchos años, como tres tipos de guerras, o si me apuras, cuatro. La histórica guerra con las FARC, con las guerrillas, la histórica guerra con el narco, la guerra con esa delincuencia común y la violencia también, nos lo contaban ellas mismas, la violencia intrínseca, la violencia familiar. Precisamente, casi siempre ayudáis a mujeres, que son las víctimas principales de todas las violencias, pero que también son las que más valor y más coraje tienen para sacar adelante hasta el entorno. Las mujeres son las protagonistas.
Sí, totalmente de acuerdo. Y además aquí en Colombia, yo creo que en América Latina también, existen unas brechas de género importantes.
En el mundo entero.
Así es, en el mundo entero. Entonces, tú ves los indicadores globales, ¿no? El desempleo, 19% en mujeres, 12% en hombres. La pobreza, que quizás es la guerra más difícil, más allá de los grupos armados. Aquí la guerra verdadera es contra la pobreza.
Una cosa es consecuencia de la otra.
Así es. Entonces, 47% de las mujeres son pobres. Entonces, esas realidades que tenemos en Colombia, pues nos han llevado, no porque lo hayamos buscado, sino porque, como solemos decir aquí en una frase, la pobreza tiene rostro de mujer, ¿no? Entonces, llegamos a esas zonas y allí las encontramos, muchas de ellas madres, cabeza de familia, pero, digamos, siendo la situación muy dura, por el otro lado, pues hay hallazgos maravillosos, ¿no? Que ellas empiezan con menos, pero son más constantes en ese camino de salida de la pobreza, que son personas que ahorran más, que administran mejor sus recursos, que pagan mejor sus créditos. Entonces, quizás el mensaje en ese sentido es decir que trabajar con ellas, trabajar para ellas, es un buen negocio. Y yo creo que eso es lo que hemos descubierto aquí en la Fundación de Microfinanzas en Colombia.
Tú tienes experiencia en banca tradicional, en gran banca, en Madrid, en Europa, aquí en Colombia. ¿Cuál es la diferencia de la mora? ¿Cuál es la diferencia de que no te paguen un crédito un cliente normal de un banco o una señora de estas de un microcrédito?
Pues lo que tengo que decir es que los créditos de consumo, las tarjetas de crédito, tienen mayor morosidad que los microcréditos y que aquí, en una condición normal, en una situación de crisis, el 95-96% de los microempresarios valoran la oportunidad y pagan bien sus créditos.
Los son todos.
Son buena paga.
Es impresionante.
Así es.
¿Cumplen más que lo que cumplimos los demás, nosotros, en teoría, los formados y los que tenemos posibilidad?
Así es una maravilla encontrar eso. Y a veces cuando vas a las zonas más deprimidas, Ángel, te encuentras que no es el 96%, es el 99% de las personas. En las zonas más afectadas por la violencia, las personas valoran más esa oportunidad.
Desde el punto de vista general, hemos hablado de inclusión financiera, hemos hablado de formación, hemos hablado de economía real con esos créditos. Para un bancario, ¿esto es la ética que tanto se habla en las escuelas de negocio y en las universidades? ¿Esto que hacéis es ética con mayúsculas?
Pues yo siempre digo que esta es la cara bonita del sector financiero. Esta es la parte el sector financiero cumple un rol muy importante en la economía, pero esta es la parte de llegar a las personas que más lo necesitan, de darle acceso, de volver visibles a los invisibles. Tú te referías hace un momento con una frase similar y yo creo que
dar voz a los que no tienen voz, sí, es lo mismo.
Y es poder llegar a esas personas que nunca han tenido la oportunidad y brindarles la oportunidad.
Para terminar, la inclusión financiera. ¿Qué importancia tiene eso en la recuperación económica de un país como Colombia o salvando las distancias también como España?
Pues tiene todo que ver. Yo creo que nosotros, Ángel, hemos descubierto que cuando una persona accede a los créditos, tiene una enorme posibilidad de superar la barrera de la pobreza. Y nosotros hemos hecho un trabajo, ahora en la pandemia Colombia ha tenido un gran avance en inclusión financiera. Banca Mía fue protagonista en ese avance. Nosotros fuimos uno de los operadores para distribuir los subsidios del Estado, que eran unos subsidios vitales para las personas más vulnerables del país. Llegamos hasta la puerta de las casas de estas personas, que en muchas ocasiones era llegar a las zonas rurales más apartadas de Colombia, y le dimos la oportunidad de tener una primera cuenta de ahorros a más de 270 mil personas. Entonces, pues yo creo que lo que viene a continuación es salvar, digamos, o dar el paso siguiente. No es solamente tener una cuenta de ahorro. Yo creo que tenemos que trabajar por una inclusión financiera vía crédito. tenemos que trabajar en las diferencias enormes que hay en la inclusión financiera por regiones. Nosotros tenemos ciudades principales, Ángel, Bogotá, Medellín, Cali, que tienen inclusión financiera estilo europeo. 96% de las personas tienen inclusión financiera, pero tenemos algunos casos críticos como departamentos enteros, como Vaupés o Vichada, con indicadores por debajo del 35%. Y allí es donde Bancamín está haciendo presencia. Nosotros tenemos oficinas en esas zonas y en donde estamos trabajando por generar ese desarrollo que viene alrededor de del acceso a los productos y servicios financieros.
Miguel Ángel Charria, presidente ejecutivo de Bancamía, gracias porque nos habéis permitido aprender mucho. Y eso para un periodista es fundamental. Gracias.
Suerte. Gracias a ti, Ángel.
Suerte. Fernando Fernández es nuestro profesor de economía de cabecera habitual en el IE University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, tú de esto de América Latina sabes bastante. En tu tiempo tuviste que estudiar mucho y trabajar mucho, seguramente desde Washington.
Estuve trabajando en Colombia también.
¿Ah, sí? ¿En qué tiempos?
Me ha gustado oírte, pues mira, hace como 10 años. Lo primero, tengo un hijo viviendo en Bogotá. O sea, que lo primero que
Anda.
Me hace gracia.
Pues mira, oyendo, para haber quedado.
Ya lo he pensado tarde, soy un poco lento yo. Pero sí, yo hice, y estaba escuchando la entrevista de Sergio Buenas en Charría, yo hice un trabajo hace como 10 años para hacer desarrollo con el Banco Mundial sobre precisamente el desarrollo del sector privado. Y uno de los temas era el desarrollo del sector financiero privado, y una de las claves era el desarrollo de las microfinanzas, ¿no? Yo creo que una de las grandes asignaturas pendientes y los grandes trabajos que hay que hacer en países emergentes es incorporar a la gente al sistema financiero, y las microfinanzas son una puerta de entrada muy importante para un sector excluido normalmente, ¿no? Porque es fundamental, lo ha dicho muy bien. La gente que se incorpora al sistema financiero tiene una probabilidad muy alta de salir de la pobreza, porque accede al crédito y, por lo tanto, accede a una vida normal, ¿no?
Qué chulo. Ese lunes, volviendo a la actualidad del día, Fernando, nos deja tres nombres propios. Nobel de Economía para David Carr, Joshua Angris y Guido Imbens. ¿Por qué les ando al Nobel? Que yo lo entienda. ¿Por qué he leído la nota de los premios? Sinceramente no me he enterado de nada, Fernando.
Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Primero han dicho una cosa un poco rara, porque no han dado un premio a los tres. Le han dado, por un lado, la mitad del premio a uno, a David Carr, por sus aportaciones empíricas a la economía laboral, y la otra mitad a los otros dos. O sea, que uno tiene el 50% del premio y los dos se reparten un 25% cada uno, ¿no? Por sus contribuciones metodológicas. Y es curioso. Tú decías que la nota del comité, que por cierto, este premio no lo da el comité del premio Nobel, lo da el Banco Central de Suecia, ¿no? Uh-huh. Es un premio Nobel especial. Ellos publican también, afortunadamente para nosotros, para los periodistas y para algunos economistas ya que no estamos en esa disciplina concreta, publican una nota más legible, digamos, que llaman una explicación legible para el gran público. En el que dicen que el premio es el que accede por los experimentos naturales que ayudan a responder cuestiones importantes. Bueno, traducido, ¿qué quiere decir? ¿Tú te acuerdas de aquello de que la correlación no explica causalidad? De que dos cosas vayan juntas no quiere decir que una se deriva de la otra, ¿no?
Pues enteramente, o sea, no me acordaba, pero vamos, lo entiendo.
Bueno, pues eso lo decimos siempre. No puede suceder, porque llueve y sube la bolsa, pero eso quiere decir que haya ninguna correlación en que la bolsa sube porque llueve, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues una de las grandes paradojas del análisis económico es cómo separamos eso. Cómo podemos separar las cosas que suceden a la vez, que no tienen nada que ver, con las cosas que se derivan unas de otras, que causan unas otras, ¿no? Y esto es a lo que se han dedicado los tres, ¿no? Uno con una parte de un trabajo mucho más empírico, que es divertido, luego si quieres te comento brevemente, y los otros con un trabajo más analítico, más metodológico, para definir lo que llamamos experimentos naturales. Es decir, los economistas no podemos, las ciencias sociales en general, no pueden hacer experimentos, no se hace experimentos con seres humanos, y entonces intentamos aproximar situaciones reales que se producen que se parezcan a un experimento. Algo que se produzca eso. O sea, por ejemplo, ya entro en el tema. David Carr, el primero de todos, el que me va a elaborar, ¿te acuerdas de, ahora que estamos en América Latina, de los marielitos, la invasión o la liberación aquella que hizo Fidel en los años 80, ¿no? Y pues de repente llegan un número muy elevado de cubanos a Miami, y eso permite, y es un hecho exógeno, pues un experimento entre comillas natural, y lo que hizo David Carr fue ver cómo evolucionaba el mercado de trabajo en Miami y en otras ciudades parecidas que no habían tenido esa llegada de 100.000 inmigrantes, ¿no? De otra manera, cómo afecta a los señores. Entonces, y ahí empieza a explicar que las cosas son un poco más complicadas, ¿no? Que los inmigrantes afectan de manera muy distinta a determinados segmentos de la mano de obra local, que claro, es básicamente dependiendo del nivel de cualificación, que afectan sobre todo a los inmigrantes recién llegados, a los inmigrantes anteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es el ejemplo de bueno, con lo que le dieron el premio.
En ese sentido, Fernando, y estando aquí en Colombia, en Bogotá, ¿cómo afecta la diáspora venezolana a esta parte del mundo? Porque lo que ha llegado mayoritariamente a Europa, a Madrid o a Estados Unidos es gente de dinero. Pero aquí, amigo...
Es complicado, claro. Para empezar, que ha llegado prácticamente casi el 50% de la diáspora venezolana hasta en Colombia. En Colombia
sí, absolutamente.
Es un país que debería estar... Y bueno, y hay que decirlo también, el presidente Duque, este gobierno, ha hecho un esfuerzo de integración que nada parecía al de Merkel. No todos conocemos los líos que tuvo Merkel con los inmigrantes, ¿te acuerdas?
Sí, sí, mira, a mí me dijo en cierta ocasión Felipe González que toda la crisis de la migración en la Unión Europea fueron 1 millón de personas para toda la avanzadísima Europa. Imagínate, 6 millones de venezolanos, 3 de ellos aquí.
Exactamente. Por eso me iba a poner ese sitio. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, el gobierno le ha dado un estatus especial, el permiso especial de permanencia, le llaman PEP ahí, que lo que hace básicamente es facilitar completamente la legalización de los venezolanos y, por lo tanto, su capacidad para realizar trabajos legales. Problema, que esto se da en un contexto en el que, por un lado, un país con una tasa de marginalidad en el empleo muy alta, como has podido ver claramente,
sí.
Que además está en pleno proceso de paz y de incorporación de los antiguos guerrilleros a la vida civil y a los de trabajo, y también trabajos marginales o con poca cualificación, y en pleno COVID, ¿no? Y eso ha generado un problema difícil de pequeño, yo diría pequeña violencia en la calle, ¿no? Porque aquí ha llegado, como te decía muy bien, el tipo de venezolano que estamos acostumbrados a ver en España no tiene nada que ver con el venezolano que ha llegado a Colombia, ¿no?
Totalmente.
Está generando un problema difícil porque es un incremento brutal de la mano de obra sin cualificar, para decirlo claramente. Y eso se traduce no solo en que deprime los salarios de los locales, sin cualificar, que son los que tienen que competir, por lo tanto la marginalidad, y complica un poco también, y sobre todo en las zonas limítrofes, ¿no? O sea, que está siendo difícil.
Oye, una última cuestión en clave macro y europea. El miércoles la Reserva Federal en Estados Unidos publicará sus actas de la reunión de política monetaria. Ya se avanzó que iban a ir reduciendo sus políticas de estímulo. ¿Esto se contagiará también para Europa? ¿Esto qué implica, Fernando? ¿Un aumento de tipos?
Bueno, yo creo que Estados Unidos está muy cerca de cambiar tipos. De hecho, la mayor parte de las previsiones ya hablan de que en el horizonte de un año y medio veremos 3 subidas de tipos. Esto es particularmente relevante para América Latina. De hecho, esta semana, el jueves, son las reuniones, mañana pasado, las reuniones del Fondo Monetario Internacional, las reuniones anuales famosas, en las que la gran discusión para América Latina y para Europa, pero para América Latina en concreto, porque si me dejas brevemente, es cómo va a afectar ese escenario de subidas de tipos a los países altamente endeudados. Pensemos que el COVID ha significado un incremento brutal del gasto público en Europa, pero pensemos lo que eso significa en países que tienen situaciones, capacidades fiscales muy limitadas y necesidades sociales mucho más elevadas, ¿no? Y que por lo tanto, y que además no han podido cerrar porque la marginalidad en la calle impide el confinamiento, ¿no? Porque si no, la gente no tiene dónde comer. Entonces, esto implica un gran problema de deuda, ¿no? La gran asignatura, el problema de la subida de tipos para América Latina es lo que puede implicar de flujos de deuda y de compresión de deuda. Para Europa, lo que yo creo que está empezando a plantearse hoy es que esta inflación es más permanente de lo que pensábamos, que puede adelantar el escenario de tipos y que la vulnerabilidad fiscal de algunos países, como España en concreto, que en los años buenos seguía teniendo un déficit público, acuérdate, un déficit estructural de 4 puntos del PIB, pues se va a poner de manifiesto antes de lo que pensábamos. Yo creo que lo que saldrá estos días es una llamada de atención a esto que repite insistentemente el gobierno del Banco de España: hagamos una consolidación fiscal inteligente mientras podemos, ¿no?
Joder, pues no pide nada.
Y no tengamos que hacerla de manera acelerada y, de mala manera y forzada por las circunstancias.
Y la última, y en un minuto, Fernando, ¿tienes alguna duda de que el gobierno va a pactar con los socios los presupuestos del Estado?
No.
Vale.
No, porque está dispuesto a todo. Mira, el otro día Ignacio Camacho hizo una frase muy buena, donde pues, me parece mentira que cite a alguien que, oye, tengo mucho respeto, pero no es un gran economista. Ya me digo, maestro Ignacio, ¿no? Pero tenía una frase muy buena que decía, mira, yo pago, tú me votas y esto se ha acabado. Pues esto es el presupuesto. Entonces, ¿tú tienes alguna duda?
No, ¿no? Tajantemente pues
eso,
no.
Esto es lo que hay. El problema es cuánto vamos a pagar y lo que va a significar de hipotecas futuras. Ahora hablando en serio, ¿no? El problema es que se están poniendo en cuestión temas fundamentales para la estabilidad económica y social del país, la sociedad social, la famosa caja única, ¿no? O sea, yo leí algo de estupor que vamos a trasladar el AVE. Usted, o sea, el AVE, por definición, no es troceable. O sea, ya hay problemas en el AVE con el enlace con Francia, precisamente por estar gestionado de manera separada, como para que ahora lo trocemos por comunidades. Pero claro, yo no tengo ninguna duda que si se traspasa, se transfiere la competencia del País Vasco, mañana la tendrá Cataluña, pasado Aragón y dentro de 3 o 4 días, cuando tengamos AVE, Asturias.
Así es. Es la realidad. Bueno, en cualquier caso, el asunto de los presupuestos, como en las series, continuará. Fernando Fernández, profesor de Economía, gracias por la clase, como siempre.
Venga, un abrazo y cuídate.
Adiós, amigo.
Chao.
Adiós. Paloma Serrano, buenas.
Buenas, otra vez.
Hola,
buenas.
Palo.
Hola.
Oye, nos traes un mensajito de multiópticas.
Exacto, mira, arrancamos, Ángel, la Semana Mundial de la Salud Visual. El 81% de los españoles miramos más de 5 pantallas cada día. Pantallas cuya luz azul puede impactar negativamente en nuestra salud ocular. Y frente al problema, soluciones como las gafas MODE multiópticas con filtro azul. Pioneros en investigación y en protección con más de 40 años de experiencia. Pide MO en tu óptica de multiópticas y en multiópticas.com. Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño es capaz de perseguir a los protagonistas de la noticia allá donde estén.
Hacemos el partidazo, les hablamos desde la ciudad deportiva del Tottenham.
Y este miércoles, Juanma Castaño viaja a París para entrevistar al entrenador del Paris Saint-Germain, a un Mauricio Pochettino sin pelos en la lengua.
¿Vas a ser sincero?
Siempre he sido sincero.
¿Es verdad que estuviste sentado cenando con Bartomeu para dirigir al equipo?
Eso es falso.
¿El Paris Saint-Germain te lo han ofrecido? ¿La Juve?
Tampoco.
¿El Inter?
No.
¿Crees que Madrid y Barça se han quedado un pelín por debajo de algunos clubes europeos?
Se percibe un poco, ¿no? No, yo no diría la decadencia, sí, pero un poco la bajada.
¿Crees que algún día vas a ser entrenador del Real Madrid?
Ahora vos me decís a mí si puede ser un sueño mío, por supuesto que sí.
Este miércoles a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño cara a cara con Mauricio Pochettino en París.
No me fastidies a mí el titular. Pochettino 2 puntos, me veo con Mbappé en el Madrid.
Escúchame, Juanma, hay que ponerle humor a la vida.
Sí. El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.